Bien, primero quisiera agradecer la presencia de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, y especialmente a nuestros hermanos que han venido de Reto, donde ellos hacen una labor importante, la rehabilitación de las personas. Así que agradecidos por su presencia. Esperamos que el Señor les bendiga al tiempo que estén entre nosotros. Estamos haciendo desde ya hace bastantes meses un estudio sistemático que es la manera como entendemos que una iglesia se puede edificar, no estudiando la Biblia a saltos, sino de manera sistemática e integral. Y desde hace unos meses estamos estudiando el libro de Daniel. Por consiguiente, hoy nos llegamos donde nos llegamos, y para los que no han estado hasta ahora, pues puede resultarles un poco digamos cierta dificultad, no lo que yo voy a decir, sino el enlace con lo que ya hemos dicho a través de muchos días. De todas maneras, voy a procurar que lo que digamos hoy pues tenga un contenido y pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros, como personas individuales, como familias, como matrimonios y también como iglesia, que como saben, iglesia no hay más que una. Otra cosa es las distintas iglesias locales que se reúnen en diversos sitios, y donde hay una persona que ha nacido de nuevo, pues hay un hijo de Dios que no es la iglesia, pero es iglesia. Y en ese sentido, pues vamos a leer el capítulo 9 del libro de Daniel, que no llevamos los capítulos correlativos estudiados porque nos atenemos no al orden en que están escritos en el libro de Daniel, sino al orden en que el libro de Daniel nos dice que los sucesos acontecieron. Entonces llegamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a leer unos versos de este capítulo. Importante en su primera parte, que es algo de lo que vamos a ver hoy, y muy importante en la segunda, que no leeremos, que hace referencia pues a una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas, que el análisis de los textos del verso 20 al verso 27 ha dado lugar a través de la historia de la iglesia pues a diferentes interpretaciones, a muy dispares interpretaciones, a doctrinas de hombres que luego las calificamos como que son doctrinas de Dios y son doctrinas nuestras, a divisiones, en fin, a cosas más bien negativas que positivas. Pero tal y como nosotros llevamos el estudio de Daniel, esta profecía de las 70 semanas no va a ofrecer para nosotros todas las dificultades que algunos expositores y exégetas pues pretenden que tiene, porque prácticamente en lo que llevamos estudiando de Daniel ya se nos ha explicado todo lo que pudiese resultar un poco enigmático o no fácil de comprender de los textos que mencionan. Así que vamos a leer Daniel 9, verso o versículo primero, donde la palabra del Señor dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, Dios nuestro, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, y todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos enrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bien, dejamos aquí la lectura y tenemos que decir algunas cosas por amor de los hermanos que están con nosotros en esta noche y que no han estado en otras ocasiones, para conectar un poco con los estudios que llevamos en este libro. Habíamos estudiado, en principio, los 5 primeros capítulos. Y cuando llegamos al capítulo 6, lo saltamos. Pasamos al capítulo 7 y al capítulo 8. Ahora volvemos al capítulo 9, previamente En días anteriores volvimos al capítulo 6. La razón es muy sencilla. Al final del capítulo 7, del capítulo 5, donde se describe un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y la interpretación de ese sueño que se la hizo Daniel, porque nadie tenía capacidad para poder hacérsela más que él, naturalmente no por su propio conocimiento, que se necesitaban muchos conocimientos para poder hacer en aquella época una interpretación del sueño de Nabucodonosor, que no existían en el campo de la ciencia conocimientos como los que hoy hay, en los que un buen psicoanalista le hubiese dicho de manera muy clara a Nabucodonosor exactamente lo que le dijo Daniel, aunque ese psicoanalista no fuese creyente. Porque hay unas leyes en el funcionamiento mental, en el funcionamiento de la mente, y esas leyes se dan cuando la persona sueña y es creyente, y cuando la persona sueña y no es creyente. Bien, pues al final del capítulo 5 se narra que cae uno de los cuatro imperios que a partir de Nabucodonosor, es decir, a partir del siglo VI antes de Cristo, hasta que el Señor Jesucristo vuelva de nuevo a este mundo y establezca su reino de paz y de justicia y de igualdad y de equidad y de derecho y de no discriminación entre los seres humanos, pues el libro de Daniel es un libro especialísimo en que mucho antes de que los hechos ocurran los anuncia y luego se cumplen. Y habla de cinco imperios: el imperio babilónico, el imperio dirigido por el rey Nabucodonosor. Luego este imperio cae, a Nabucodonosor le sucede su hijo, al hijo de Nabucodonosor le sucede como, digamos, reinando en funciones, un nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar. Y después de un banquete y de una serie de cosas muy graves que ocurren durante ese banquete, el imperio de los medos y de los persas, que tenía cercada la ciudad de Babilonia durante muchísimo tiempo, pues entró esa noche desviando el curso del río Éufrates y encontró a toda la ciudad prácticamente pues embriagadas con bebidas alcohólicas y probablemente con toda seguridad con otras drogas que se consumen también en el día de hoy. Y muere este rey Belsasar, y dice el último versículo del capítulo 5: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bien, cuando leemos la Biblia y lo leemos así, y cada creyente no tiene por qué ser especialista en historia, especialista en geografía, especialista en las múltiples disciplinas del saber que hay, pues lee Darío de Media y piensa que esa noche empezó a reinar en el imperio de babilónico, que ocupaba prácticamente desde Egipto hasta la India, pues que empezó a reinar un rey que se llamaba Darío de Media. Esto no es así. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es la verdad. Y esa palabra de Dios llegó muy cerca de nosotros cuando quien era la palabra se encarnó, se hizo hombre y nos vino a explicar a Dios, como nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo primero. La palabra de Dios hay que respetarla en sus tildes, en cada detalle, en cada palabra, en cada letra. Eso es lo que es realmente la palabra de Dios como infalible. Pero los hombres que traducen esa palabra y escriben esa palabra no son infalibles y no son Dios, y cometen errores. Y para poner un ejemplo que aquí hemos puesto muchas veces, pues hoy hay pues 300 traducciones diferentes al castellano, es una manera de decir, no llega a 300 o menos, pero hay más de 30 al castellano. Y resulta que cuando se lee y la gente está en una reunión y ve que alguien lee una cosa, dice, en mi Biblia no trae esto, trae otra cosa distinta. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿La de la versión popular, la de Reina Valera de 95, la de Reina Valera del 77, la de Reina Valera del 60? ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que traduce de manera correcta y honesta lo que consideramos los textos originales. Que no hay que engañar a la gente, no hay un solo texto original, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Lo que llamamos textos originales son las copias de los textos originales más antiguas que se conservan, y por lo tanto son originales porque son las más antiguas. Y en cuanto al Nuevo Testamento, las hay tan originales como que las hay de antes de que termine el siglo II. Y tenemos en cuenta que los últimos libros del Nuevo Testamento que se escriben son los que escribe el apóstol Juan, que fue el apóstol que más vivió, y que el último libro que escribió, el libro de Apocalipsis, pues lo puede haber escrito sobre el año 99 o sobre el año 100, es decir, del siglo I. Ahora, todo lo que traducen los traductores, y que lo pueden hacer con la mejor intención del mundo, pues eso no es la palabra de Dios. Eso es una traducción que se hace de esos textos más antiguos que tenemos, que consideramos la palabra de Dios. Y no hay que sacramentalizar ni las letras ni las hojas de un libro. O sea, Dios es espíritu. Dios no es estas hojas, ni Dios es este libro. Ahora, este libro contiene la revelación de Dios que Dios ha querido dar a los hombres hasta el día de hoy. Hay traducciones que son buenas en el sentido de que mejoran otras traducciones anteriores que eran más imperfectas y nos traen el sentido de los textos más claro y mejor fundamentado, y hay traducciones que son un auténtico desastre, donde dicen cosas que da lugar a defender doctrinas que nada tienen que ver con lo que es la revelación integral de Dios. Pues bien, Darío de Media no existió en la historia. La historia tiene sus crónicas, la historia está escrita, la historia no se puede tergiversar, no la podemos anular. Darío de Media no existió jamás. Entonces, ¿cómo es que alguien traduce aquí Darío de Media? Pues aquí ya lo explicamos cuando dimos los estudios, porque el nombre de Darío entre los medos y los persas era igual que el nombre de César entre los romanos, y por lo tanto hay que saber de historia, y hay que saber también pues de lingüística, y hay que saber de toponimia, de los nombres, de los sitios, de los lugares, para saber de qué estamos hablando. Darío era un nombre de tipo honorífico. O sea, el rey de Media y de Persia se le podía llamar Darío, se llamase como se llamase. Se llamase Asuero, se llamase Jerjes, se llamase Artajerjes, se llamase como se llamase. Igual que al César de Roma se le llamaba César, se llamase Nerón, se llamase Calígula o se llamase Tiberio. Se le llamaba César. Pero César no era el nombre de la persona, en el sentido que no era un nombre sustantivo, no era un sustantivo, sino que era sencillamente un título que se daba a la persona que era rey o presidente, como en el caso de Roma, de una república, de un imperio, etcétera, etcétera. Porque quien entró al frente de los ejércitos de Media y Persia la noche en que el reino babilónico cayó y empezó el segundo imperio antes de que el Señor Jesucristo venga, se llamaba Ciro. Y eso está en la Biblia por todas partes. Y por lo tanto, no nos podemos dejar llevar por una parte olvidando el todo, sino que la parte hay que verla a la luz del todo y no precisamente al revés. Y eso es lo que vamos a ver un poco esta noche, una cosa tan sencilla como esa, pero para clarificarnos, porque dice, entonces no me puedo fiar de la palabra de Dios. Sí, ¿cómo no te vas a poder fiar de la palabra de Dios y de la palabra que tengo traducida en castellano? Pues sí, no hay mejor versión que Reina Valera del 60, salvo Reina Valera del 60 actualizada. Que no es mejor versión, es que una palabra pone una anotación en el borde que expresa mejor el original del que se trata, pero son exactamente iguales. Todas las demás versiones, que tienen sus virtudes, cada una tiene sus virtudes y tiene sus defectos, no, desde mi punto de vista, no le llegan a la suela de los zapatos a Reina Valera del 60. Es decir, que los reformadores españoles, Casiodoro de Reina primero y Cipriano de Valera después, fueron dos de los grandes prohombres dentro del cristianismo que Dios tuvo en toda la historia del cristianismo. Y ninguna otra traducción en el siglo XVI, fuese al inglés, fuese al francés, fuese al alemán, pues a tantas lenguas que se tradujo en el siglo XVI la Biblia, superó en riqueza de respetar los originales a Reina Valera jamás. Ninguna. Absolutamente ninguna. No es para ir presumiendo por ahí que somos españoles y que estos eran reformadores españoles, pero es que la verdad es la verdad y no hay más que una verdad. La verdad es lo que es y siempre será verdad, aunque siga al revés. Eso es una copla andaluza que a mí me gusta mucho y que de vez en cuando pues la suelto, ¿no? Pero las cosas son como son. Bien, entonces Darío de Media, sí, se podía llamar Darío porque fue el general Ciro, al frente del ejército de Medio Persa, que tomó el imperio babilónico y se proclamó emperador de ese imperio, que todavía se extendió más de lo que estaba el imperio babilónico. Pero fue el rey Ciro de Persia. Hubo un Darío, llamado Darío el Grande, que ese ya es un nombre sustantivo pero único en la historia, llamado Darío el Grande de Persia. Y ese Darío es del que habla el capítulo 9. Porque claro, leemos en el capítulo 5 al final que el rey Darío pues tomó y era de tal edad y tal, y luego llegamos al 9 y decimos en el año primero de Darío, y estamos pensando en el Darío que aquella noche tomó. Pues resulta que no, porque en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Darío, Asuero es otro nombre de otro rey, pero el rey Asuero es el rey que reinaba en la época en que se escribe y se viven los acontecimientos del libro de Esther. En la época, es decir, que cuando estamos en este pueblo de Dios, estamos hablando del reino de Judá, que estaba formado por Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, el reino del sur. A la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Uno, el reino del norte, que tenía la capital en Samaria y que se llamó Israel. En Samaria es el lugar, por ejemplo, donde vivía el profeta Eliseo, para que tengamos un... En Samaria es el lugar donde hoy todos los que viven son árabes, para que tengamos también... Y si dividimos Palestina en tres provincias, el norte, el centro y el sur es Judá, el centro es Samaria y el norte es Galilea, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo y en el espacio. Bien, pues este Darío no es más que un nombre de tipo honorífico que se le da a Ciro cuando entra. Porque, ¿qué es lo que hace este hombre? Bueno, ya lo hemos explicado aquí, los que hemos venido de los anteriores. Cambia su política con los pueblos es distinta, su política social es distinta, su política política, valga la redundancia, es distinta, su política económica es distinta también, su política lingüística, que es muy importante, también es distinta, su sistema de gobernar es más democrático, y en lugar de hacer como en la época del Imperio Babilónico, que conquistaban a la gente de un sitio, como pasó, por ejemplo, pues con el caso del reino de Judá del sur, que tenía la capital en Jerusalén, igual que el reino del norte, Israel, la tenía en Samaria. Pues cuando toma la ciudad de Jerusalén, ¿y qué es lo que hace el rey Nabucodonosor? Coge a la élite de todo ese pueblo, a los mejor educados, a los eruditos de ese pueblo, sobre todo a personas jóvenes, para formarlas en mayores conocimientos toda vez y luego tenerlas en su corte y tener, digamos, lo más importante de la sabiduría en su imperio. Pues lo que hace es llevarse a todo el mundo, salvo a los pobres, que son los que deja para que trabajen la tierra, con un rey puesto a dedo por él. Pero la política de los medos y de los persas era al revés. Era que aquellos que quedaban bajo su imperio volviesen a sus pueblos, volviesen a sus lenguas, cada uno a sus lenguas diferentes, porque los babilonios hablaban arameo, que es lo que terminó el pueblo de Israel después de 70 años, volvió hablando arameo, porque una de las políticas fundamentales que tenían Nabucodonosor y sus sucesores era despersonalizarlos. Y una cosa que despersonaliza es el lenguaje, y es la lengua. Y una cosa que personaliza es el lenguaje y la lengua, y que da sentido de identidad, es el lenguaje y la lengua. No hay que estar en contra de las lenguas que personalizan y dan sentido de identidad. Hay que estar en contra de las lenguas que impiden la comunicación entre los seres humanos. Porque las lenguas nos han sido dadas para que nos comuniquemos y para que a través de esa comunicación nos realicemos de una manera o de otra. Por los medios y los persas devolvían a la gente a sus territorios y les daban medios económicos y les favorecían que volviesen a recobrar su lengua y todas estas cosas. Los tenían controlados, ponían sobre ellos gobernadores, supervisores, pero en un número mucho más elevado, es decir, y podían, aunque no es propia la palabra de aquella época, autogestionarse hasta cierto punto, les daba como una autonomía, diríamos hoy, y les permitía, pues, gobernarse por sí mismos hasta un límite. Había un límite que no se podía traspasar. Es como en España, por poner un ejemplo ahora, ¿no? Hay 17... yo diría que estados autonómicos, no autonomías. España tiene como 17 estados, entre comillas, autonómicos, porque son tantas las competencias que los estados tienen que prácticamente, como eso siga así, dentro de poco el estado central desaparecerá porque no tendrá competencias de ningún tipo. Y entonces la España una y grande, que decía cierto personaje muy triste de la historia de España, habrá desaparecido del todo, y quedarán Españas pequeñas, canijas, y muy débiles, y pasarán por problemas muy difíciles. Bien, pues llega este rey, y nada más llegar, lo primero que hace es hacer un decreto para que el pueblo judío, compuesto por judíos, por benjaminitas y por gente de la tribu de Manasés, de la mitad de la tribu de Manasés, puedan volver a su tierra, puedan edificar el templo y puedan, además de edificar el templo, edificar la ciudad de Jerusalén y puedan volver a alcanzar, digamos, la categoría de nación y de estado que nunca dejaron de ser más que en el exilio. Y cuando vuelven se les respeta, vuelven hablando arameo, pero se les respeta que empiecen otra vez a aprender el hebreo y pueden utilizarlo en cartas, en documentación y en todo. Bien, ¿cómo sabemos que esto fue así y que fue el rey Ciro y no fue uno llamado Darío? Pues lo tenemos en la palabra de Dios. Si vamos al libro de Esdras, porque todo este cautiverio de los 70 años en Babilonia en realidad tiene que ver con toda la Biblia, es algo impresionante, y con casi todos los profetas. Tiene que ver con Isaías, tiene que ver con Jeremías, tiene que ver con Ezequiel, que también estaba en el exilio en Babilonia, tiene que ver con Daniel, tiene que ver con Ageo, tiene que ver con Zacarías. Es decir, es un espectro amplísimo de todo el ministerio profético que tiene que ver con estos 70 años de cautiverio, porque aquí una nación que había dejado de ser nación y que Dios había escogido para que llevase el testimonio de Dios al resto del mundo y que no lo hizo, y por eso Dios tuvo que llamar a los gentiles para que hiciesen lo que Israel en su momento no quiso hacer, cuando pensó que Dios era una propiedad absolutamente suya y no estaba motivada pues para llevar la revelación de Dios a las demás personas. Y es verdad que tenía prosélitos, que incluso los bautizaba, no con el sentido que se hace el bautismo cristiano, pero los bautizaba con un sentido de purificación. Tenían muchos bautismos en ese sentido y abluciones los judíos. Los prosélitos eran considerados, siendo gentiles, como judíos una vez que entraban a practicar el judaísmo como sistema religioso. Pues bien, vamos a ver en el libro de Esdras. Esdras es un personaje que está en el exilio. Es un sacerdote que no puede ejercer su sacerdocio en el exilio porque en el exilio no hay templo. El templo de Jerusalén había sido destruido y por lo tanto no tiene donde ministrar. ¿A qué se dedica Esdras en ese tiempo que en el exilio no hay tiempo? Pues no se dedica a perder el tiempo, que es a lo que nos dedicamos nosotros muchas veces. A poco que nos den la oportunidad de que no tenemos donde ejercer o practicar algo que nosotros tendríamos que hacer, pasamos de eso. Digamos, yo no tengo la culpa, porque no pude ir a tal sitio porque no tenía coche y fulano de tal no me lo quiso dejar. Pues es que a lo mejor resulta que el sitio estaba a 8 kilómetros de distancia y si fulano de tal no me deja el coche, por lo que sea, y a lo mejor el hecho de que no me lo deje, pues hay que considerarlo éticamente no aceptable, pero si yo tengo que cumplir y tengo que ir a ese sitio, pues si no tengo coche, pues voy en bicicleta, y si no tengo bicicleta, pues voy en un animal, y si no tengo un animal, voy andando, porque no hace mucho tiempo la gente era capaz de andar hasta 50 kilómetros para ir a una reunión donde se predicaba el Evangelio. Esto parece increíble, ¿no? 25 kilómetros para llegar y 25 kilómetros para volver a su casa. Yo he conocido personas en Mieres, cuando yo era muy joven y estaba estudiando medicina en Valladolid y venía los veranos, pero siendo muy joven, una de las cosas que más me impresionó en Mieres, en un pueblo que hay aquí algunos hermanos que vivieron casi en ese pueblo, lo conocen muy bien, hay un pueblo entre Mieres y un pueblo que se llama La Rebollada, donde empiezan las carreteras antiguas a subir mucho, hay un pueblo que se llama La Peña. Pero entre este pueblo, que estaba a 2,5 kilómetros de Mieres, y La Peña, había un pueblo que se llamaba, en asturiano, lo voy a decir, porque hoy en castellano tiene sentido, se llamaba Arrosio. Arrojo se llamaba otro, pero era Arrosio. Ahí, en una casa de unos creyentes que me buscaron a mí, que no sé cómo se enteraron de que yo era creyente, porque en aquella época en Mieres creyentes éramos poquísimas personas, pero tan poquísimas, que era un matrimonio que era creyente, era yo, y en aquella época yo no conocí más creyentes que estos tres. Pusieron la casa a disposición para que los domingos se pudiese predicar el Evangelio a los amigos que tenían, a los vecinos, que venían con mucho miedo, ¿no? Y venían con mucha ignorancia, porque en aquella época hablar de los protestantes pues era una cosa terrible. Todavía esos prejuicios existen hoy, pero se viven de otra manera, ¿eh? Se viven de otra manera. Entonces, en aquella época era como que si vas a una reunión de los protestantes y crees en algo religioso, vas al infierno y te condenas para el resto de la vida y se acabó. Pues un día me encontré un domingo con una señora mayor que tenía más de 60 años, que había venido a la reunión teniendo que, en aquella época no había los autobuses que hay ahora, los Alsas que hay ahora son de lujo, ¿no? Porque el empresario de los Alsas es uno de los primeros capitalistas del mundo occidental. pero en aquella época tenía otros coches que yo viajé en ellos, que eran de otra manera, y se llamaban los Luarcas. En lugar de los Alsas se llamaban los Luarcas, y tardaban desde, por ejemplo, Ribadeo a Oviedo, pues como que tienes que disponer el día entero para llegar, ¿eh? Horas y horas y horas y horas sin comer. Esta señora tenía muy poco dinero, era de la caridad, había conocido el Evangelio antes de la Guerra Civil Española, y después de que terminó la Guerra Civil, pues el franquismo barrió a todos los creyentes de casi todas las partes que pudo, y en la caridad llegó a haber reuniones y llegó a haber hasta un local para las reuniones y gente convertida, pero solo quedaba ella, porque algunos los habían fusilado, otros se habían exiliado por miedo a que los matasen, y esta señora había venido desde la caridad a este pueblo de que eran cuatro casas al lado de unas vías, que se llamaba Arrosio, porque se enteró, no sé cómo, que había una reunión de cristianos, es decir, evangélicos, de hermanos de ella, en este lugar. Y la mitad prácticamente del camino la había hecho andando. Y tenía más de 60 años. Y podría contar otras historias reales de otras épocas distintas, ¿no? Bien, pues, perdonando esta pequeña desviación, pero es para que, como no podemos seguir el estudio de, digamos, del libro de Daniel en el sentido que lo íbamos llevando, pues estamos diciendo algo que nos sirva para algo. ¿Quién entra y toma el imperio el imperio babilónico y se instaura el imperio medo-persa? ¿Este Darío? No, sino precisamente el rey Ciro. En Esdras, en el capítulo primero y en el versículo primero, dice lo siguiente, del 1 al 4, que yo voy a leer. En el primer año de Ciro, y el año es el 538 antes de Cristo, esto está escrito en las crónicas de la historia seculares, que no se pueden alterar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, era de Media y Persia, porque Persia había conquistado a Media, y ahora formaban un reino único. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jeremías estaba en la ciudad de Jerusalén. Jeremías era mayor que Daniel. Isaías era todavía mayor que Jeremías y mayor que Daniel. Y mucho antes de que se cumpliesen los 70 años del cautiverio, Jeremías, a los creyentes del judaísmo de aquel entonces, que había en la ciudad de Jerusalén y que había en el reino de Judá, les había predicado diciendo que si no cambiaba su manera de ser y de estar en la vida, si no cambiaban su manera de vivir, si no cambiaban su conducta, si no se convertían, pero ahora no estoy empleando la palabra convertida en el sentido de no soy salvo, acepto a Cristo y ahora soy salvo. No. La estoy empleando en el sentido literal de lo que significa el verbo convertir, que es cambiar la mente o la manera de pensar. Que si no cambiaban la mente y la manera de pensar y cambiaban su conducta y seguían con la idolatría, ellos que tenían el único Dios que había hablado a los hombres diciéndole que la idolatría no era de recibo para Dios, que no se podía hacer imágenes, ni rendirles culto, ni nada por el estilo, que si no cambiaban, la idolatría lleva muchas cosas. La idolatría está en la base de muchos de los problemas y de los trastornos que tiene la gente. O sea, cuando la gente tiene en su corazón dioses que no es el verdadero Dios, llega a multitud de problemas. Llega a practicar un capitalismo depredador y por lo tanto usurpador hasta de los principios más elementales de los derechos de los seres humanos. O sea, la idolatría lleva al consumo de sustancias que desestructuran la vida de la persona, de la familia y de incluso hasta del continente donde se vive. La idolatría lleva pues al adulterio, La idolatría lleva muchas cosas muy serias. Y si no cambiaban, iban a ser conquistados. Se les dijo además quién les iba a conquistar, se lo dijo Isaías con el nombre y todas las palabras: el rey Nabucodonosor. Vendrá Nabucodonosor, cercará vuestra ciudad, os llevará en cautiverio y allí vais a pasar pues un periodo de tiempo muy largo. Vais a perder vuestra unidad nacional como pueblo, vais a perder vuestra lengua como pueblo, vais a perder muchas cosas. Será destruido el templo, será destruido la ciudad de Jerusalén, que para ellos, lógicamente, pues era la ciudad donde Dios se manifestaba. Pues, ¿qué fue lo que pasó esa noche en que un nieto del rey Nabucodonosor, que ya había muerto por esa época, el padre de ese nieto vivía, pero pasaba del gobierno y estaba dedicado a la investigación de otras cosas en otro lugar? Belsasar hizo una gran fiesta, invitó a miles de personas y allí pues se consumía de todo, especialmente en aquella época la bebida más importante era la bebida alcohólica, pero no la bebida alcohólica del tipo del vino, sino de una bebida que en la Biblia se llama sidra, que pertenece a un término hebreo, al término sika, y sidra es comparable a una bebida hoy de 40, 45 o 50 grados por litro de bebida. No es la sidra de la graduación que conocemos en el País Vasco, que conocemos aquí en Asturias sobre todo, ¿no? Bien, pues que iban a ser llevados en cautiverio y que iban a ser desorganizados como nación de manera total. Dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que Jeremías les había dicho 70 años iban a estar en cautiverio, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. O sea, que este rey de Persia, que entra y que toma ese imperio, lo hace impulsado porque Dios le da sentimientos y pensamientos para que haga eso. Y ¿cómo es que Dios no utiliza a los creyentes para hacer las cosas? Dios a veces utiliza a los creyentes para hacer las cosas, y otras veces, cuando los creyentes no hacen lo que tiene que hacer, utiliza personas que no son creyentes, que son capaces de cumplir la voluntad de Dios que los creyentes no cumplen. Porque vamos a leer cosas aquí importantes. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, o sea que este señor no recibió, digamos, una comunicación de Dios, se la guardó y dijo, bueno, yo paso de esto porque este no es mi Dios y por lo tanto no es al Dios al que yo sirvo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. O sea, conciencia de que todo lo que tenía es de Dios. Cuando tantas veces los creyentes no tenemos conciencia más que de lo que tenemos es nuestro. Lo mío, mío, y lo del otro, mío también, si es posible. Este no pensaba de esta manera. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y este no iba presumiendo de creyente en Yahvé, en Jehová, por la vida, ni nada de por el estilo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. O sea que Dios se relaciona con este personaje, y como consecuencia de la relación de Dios con este personaje empieza a tomar al Dios de los judíos en serio, al Dios que nosotros tenemos, que es el mismo Dios, a tomárselo muy en serio. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. que aquí tenemos, nosotros diríamos en nuestras reuniones, y a veces cuando yo oigo estas palabras en algunas reuniones, y a veces suele ser en reuniones especiales de iglesias y todo eso, pues me, aparte de que me entristece, me pongo de muy mal humor. Y cuando me pongo de muy mal humor, pues me suelo enfadar bastante. Los hermanos que ya me conocen aquí ya lo saben, ¿no? Entonces, porque dice, esos inconversos que andan por ahí, no se puede insultar a la gente. Si el Señor Jesucristo no vino a esta tierra para llamar a la gente inconversos, vino a esta tierra para llamar a la gente a reconciliarse con Dios a través de su obra, a través de su muerte y a través de su resurrección. ¿Qué es eso de esos inconversos? Es más bonita la palabra infieles, porque la palabra infieles significa una persona que no es fiel a algo. Se puede ser infiel a un hijo, se puede ser infiel a un padre, se puede ser infiel a lo que sea, ¿no? Pero la palabra inconversos tiene unas características, podría decirse personas no convertidas. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? ¿Quién conoce lo que hay en lo más profundo del ser? Del ser con minúscula, que somos los seres humanos, porque el ser con mayúscula es Dios. ¿Quién conoce eso? ¿Cómo me voy a atrever a decir yo de un vecino que vive en la puerta de enfrente que este es un inconverso? Porque no viene a las reuniones donde yo vengo, porque no hace las cosas que yo hago, porque no lee la Biblia como la puedo leer a la manera que la puedo leer yo, cuando resulta que esta persona puede tener una relación con Dios que ya me gustaría a mí tenerla. Es decir, entonces, este hombre, inconverso para muchos, ¿qué podía él hacer en beneficio del pueblo de Dios? Pues todo lo necesario para que este pueblo que Dios había escogido volviese a ser el pueblo que había dejado de ser. Bien, pero no solamente tenemos esta relación de que Ciro, el rey que entró, era el rey Ciro, y se le podía llamar Darío de Media y de Persia, porque Darío era como hablar del César de Roma, se llamase como se llamase el César, se llamase Nerón, o se llamase Calígula, como decíamos antes, o se llamase Tiberio, era el César. Bien, como el presidente de un estado, el presidente de los Estados Unidos, pues se puede llamar Kennedy, o se llamó en su día, o se puede llamar Bush, o se puede llamar Obama. Cuando se dice el presidente de los Estados Unidos, se está diciendo Darío, término genérico para el presidente de, en este caso, de Media y de Persia, ¿no? Bien, pues no solamente esto, sino que cuando ellos vuelven, la primera expedición vuelve dirigida por Esdras, que era un sacerdote en el exilio, que al no tener que ejercer su sacerdote, o se dedicó a estudiar la Biblia que entonces tenían, la que tenían entonces, que no tenían todos los libros del Antiguo Testamento escritos, naturalmente en rollos y en pergaminos, que era como se escribía entonces. Entonces la gente no podía tener en su casa los rollos y los pergaminos, eso solamente se tenía en los lugares de culto, y la gente aprendía la palabra de Dios de memoria. Y así ocurrió durante los primeros siglos del cristianismo. En el siglo I, porque a veces igual nos imaginamos que los creyentes que iban a las reuniones en el siglo I iban con nosotros una Biblia o con 17 Biblias diferentes. En el siglo I se lo aprendían de memoria. Esto dijo Pedro en tal ocasión, y pasaba de unos a otros, y esto dijo Pablo, y esto dijo Juan, y esto dijo Andrés, y esto dijo quien fuese. Y los códices más antiguos de que se conservan del Nuevo Testamento es de una de la carta llamada a los Efesios, que es del siglo II. No hay ningún documento más antiguo, porque si el último libro se escribió en el año 100 o en el año 99, y entonces, claro, para escribir un libro se tardaba muchísimo tiempo, y la gente tampoco tenía dinero para comprar eso. Tenía dinero para comprar pergaminos y tal, pues una persona que, siendo gentil, se había convertido al judaísmo, venían las fiestas de los judíos, por ejemplo la fiesta de la Pascua, cuando Jesús murió, se quedó hasta la fiesta de Pentecostés, y luego volvía a su país en un carro, que dice la Biblia, pero hay que imaginarse qué carro, porque era el primer ministro, el ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. O sea, el eunuco etíope, visto los textos que tenemos en lo que llamamos originales, era el primer ministro de la reina de Etiopía, y era además el ministro de Hacienda, el que tenía el dinero. Ese podía comprar y podía ir leyendo un rollo del profeta Isaías, lo que quiere decir que no solamente que se había convertido al judaísmo, sino que también había aprendido el hebreo para poder leer esos textos en aquella época en hebreo. Bien, pues cuando ellos vuelven con Esdras, que al no tener ministerio sacerdotal se dedica a estudiar la Biblia y es el primer compilador de los libros del Antiguo Testamento. O sea, es el que empieza el códice, el canon del Antiguo Testamento. Empieza a reunir los escritos del Antiguo Testamento, a coleccionarlos, y empieza a formarse la Biblia. Pero todavía tendrían que escribirse libros como el libro de Ageo, como el libro de Zacarías, como el libro de Malaquías, como algunos libros más que no estaban escritos. Y algunos que no sabemos exactamente en qué fecha se escribieron, si antes del exilio o después. Y naturalmente nada del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribe después de que el Señor Jesucristo viene, vive, muere y desaparece de aquí. Pues vuelven con los líderes que se reúnen, vuelven con Esdras, vuelven con un personaje muy importante llamado Zorobabel, otro llamado Salatiel, y empiezan, nada más que vuelven a la tierra, se reúnen como un solo hombre, determinada fecha que la Biblia data, se reúnen como un solo hombre y empiezan la edificación del templo, y empiezan muy bien, porque empiezan edificando primero el altar, donde podían ofrecer sacrificios a Dios. Primero el altar. El altar era lo más importante que había dentro del templo. Empiezan por edificar el altar, pero enseguida vienen los samaritanos a hacerles una proposición. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ya dijimos que a la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El norte, Israel, capital, Samaria. El sur, Judá, capital, Jerusalén. ¿Qué pasó con el norte? Pues que antes del imperio babilónico existió el imperio asirio. El imperio asirio, ¿qué ciudad o capital tenía que la Biblia nos oriente un poco hacia él? Nínive. La capital del imperio asirio era Nínive. ¿Y Nínive de qué nos habla? Nos habla de un profeta llamado Jonás, que tenía que ir a predicar ahí y no quería ir a predicar ahí. Y ahora no vamos a hablar de lo que le pasó en la historia de Jonás, que al final fue a predicar y la gente de Nínive se arrepintió y no pasó pues la catástrofe que se suponía que iba a pasar, ¿no? Pero el imperio asirio llevó cautivo a todo el pueblo de Israel al reino del norte, pero con la siguiente táctica política, económica y yo creo que inteligente desde el punto de vista de quien dirige un imperio y de quien tiene una visión de imperio, que siempre es una dictadura impresionante, ¿eh? O sea, los imperios, no ha habido un imperio en el mundo que no haya sido una dictadura impresionante. La historia de nuestro país se caracteriza por ser uno de los países que ha tenido uno de los imperios más grandes de esta tierra. Quizá por eso a lo mejor hemos tenido tanta dictadura durante tanto tiempo, ¿no? Acostumbrados a través de los siglos a ser un imperio el que no se ponía nunca el sol, porque si aquí era de día, en la Patagonia no era de día, y en el Polo Norte no era de día, y en las estepas más allá de Rusia era otra hora, no se ponía el sol. El imperio español y el imperio británico han sido prácticamente los imperios donde no se ponía el sol, ¿no? Han sido imperios terribles de la época moderna. aquí estamos hablando de los imperios de otra época. Entonces, el imperio asirio se llevó gente de Israel, del norte, del reino del norte, y trajo gente de los asirios y se casaron. O sea, se mezclaron los dos pueblos, la mitad de israelitas, la mitad de asirios. Y de ahí nacieron los samaritanos. Y por eso los samaritanos se llevaban tan mal con los judíos y los judíos se llevaban tan mal con los samaritanos. Porque al unirse tuvieron que hacer un sincretismo muy difícil de hacer. Los asirios tenían sus dioses que no querían esos dioses. Los israelitas podían adaptarse a ellos, pero no eran su dios especial. Ellos tenían su Yahvé, tenían su Jehová, tenían su dios. Y los asirios no querían saber nada del dios de los judíos. Total, que hicieron un sincretismo y al final la cosa no salió muy mal, porque edificaron un templo en Samaria, en el monte Gerizim. Un templo que quería ser una especie de réplica pobre, en cierto sentido o en muchos sentidos, del templo de Jerusalén que todavía existía cuando ellos edificaron su templo en Samaria, porque entre que fuesen al exilio los israelitas del norte y luego los judíos del sur pasaron unos años. Pero ¿qué pasó? Que el imperio asirio fue tomado por el imperio babilónico. Y cuando el imperio babilónico entró a funcionar, bueno, pues los samaritanos estaban ahí y estaban en el monte Gerizim. Y los samaritanos del Antiguo Testamento admitían solo el Pentateuco, los cinco primeros libros, y como mucho lo que se llama el Exarteuco, es decir, los cinco primeros libros y el libro de Josué, de la historia, cómo el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, se reparte, se dividen, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre que nada más que ellos vuelven y empiezan a edificar, es decir, ellos, los samaritanos estaban allí y no tenían prohibido ir a Jerusalén a edificar el templo, pero nunca fueron. O a edificar la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida, pero nunca fueron. Vuelve la primera expedición con cientos de miles de personas, de todos los oficios y de todos los niveles sociales, etcétera, etcétera. Y con toda la libertad y con toda la ayuda económica de plata, de oro y de todo lo que necesitasen, que este rey Ciro había dado por decreto. Y él era la máxima autoridad en esta tierra, nadie estaba por encima de él. ¿Y qué pasa? Que nada más que empiezan a edificar el templo, se produce un avivamiento de los que no se habían preocupado jamás del templo. O sea, vienen, empiezan a edificar el templo y de repente saltan los samaritanos. Y vienen los samaritanos y les dicen, hombre, pero si nosotros es una manera de que yo voy a parodiar esto un poco, ¿no? Si nosotros somos hermanos, en definitiva, somos israelitas todos, ¿no? Somos todos hijos de Jacob, somos todos hijos de Abraham. No lo dice así la Biblia, pero seguro que en las conversaciones eso surgió porque hablaron. Queremos edificar con vosotros. Los que nunca se preocuparon de edificar el templo, ni de edificar la ciudad de Jerusalén, ni de que se volviese a recuperar el hebreo, porque también hablaban arameo, porque los asirios también hablaban arameo. Queremos edificar con vosotros. Entonces se reúnen algunos de los más responsables, de los que han venido, y meditan, hombre, qué bien vendría la ayuda, ¿no? No vendría muy bien la ayuda. Son pocos. Pocos para lo que había que hacer, edificar un templo, que era una de las siete maravillas del mundo, como el de Salomón destruido. Edificar la ciudad de Jerusalén con murallas impresionantes, ¿no? Y ir edificando ciudades que fueron destruidas, se necesitaban miles o millones de personas. No sobraba nadie. Entonces, es decir, hay que ver cómo Dios nos bendice, ¿no? ¿Cómo nos bendice Dios? Porque fíjate, Primero llega Ciro, nos da libertad para que vengamos, nos da medios, dice que no se nos ponga cortapisas de ningún tipo, y aquí estamos. Y ahora resulta que nada más que llegamos, mira, parece que Dios mueve a nuestros parientes, digamos, un poco heterodoxos, ¿no? Y un poco lejanos, porque ya se han mezclado con los gentiles, que eran los asirios, y eso no se aceptaba. Y viene, queremos edificar con vosotros, porque vosotros y nosotros, eso es decir, que lo dice la Biblia, tenemos el mismo Dios. Y era verdad. Pero a veces el diablo utiliza la verdad y la mentira al mismo tiempo. Y a veces nos dice media verdad completada con media mentira. Pero bajo el viso de que todo es verdad. Todo es verdad. Entonces se reúnen, meditan, piensan y dicen, no nos conviene edificar con vosotros a nuestro Dios. A nuestro Dios vamos a edificar solos. Vamos las cosas claras entre nosotros, estamos en casa, no pasa nada, ¿no? Y si estuviese en la calle, en otro sitio más público, lo diría de la misma manera. Y si estuviese delante el ministro del Interior o que nos representase, diría exactamente lo mismo que voy a decir ahora. Hombre, los protestantes españoles, que ya está bien de hegemonismo del catolicismo durante siglos y siglos y siglos, esa crítica vale, en cierto sentido, sin despreciar la conciencia ni la fe de las personas, que no somos nosotros quien tiene que juzgarlas, sino Dios. Pues vamos a ayudar a los protestantes. Pero claro, si la ayuda a los protestantes va a ser una estrategia para quitarle poder a otros que no están de acuerdo con determinado tipo de gobierno, nos estarían instrumentalizando de una manera inaceptable. No nos conviene que los samaritanos, que tienen dinero, que tienen poder, que están organizados y que gobiernan, eran los que gobernaban entonces, edifiquen con nosotros. Vamos a edificar solos, aunque nosotros tengamos que arrancar las piedras con nuestras propias manos de las canteras. Porque no tienen el mismo Dios, ni los mismos principios, ni la misma finalidad. ¿Qué querían los samaritanos? Que hubiese un avivamiento espiritual de verdad para todos edificar el templo, todos edificar Jerusalén y adelante, y a recobrar el sentido de la nación y dejar de estar divididos en dos y todos Israel otra vez. ¿Querían eso? No. Querían parar la obra que habían empezado los otros. Porque si estás fuera, para pararla tienes que enfrentarte con los que edifican. Pero si estás dentro, hay muchos medios muy sibilinos y muy astutos para poder pararla. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como no les aceptaron la negativa, escribieron al siguiente rey que sucedió a Ciro. Y volvemos otra vez a Esdras, y ya voy a terminar por causa del tiempo. Después del rey Ciro, el rey siguiente que tuvieron se llamó el rey Asuero, y el Darío del capítulo 9 es hijo del rey Asuero, no es el Darío del que hablábamos antes. Vamos a ver qué pasa, voy a leer solo el pasaje y terminamos. Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran los que habían venido del asirio, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que era uno de los líderes, como hoy se dice, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. O sea, un inconverso les está dando una lección de que no se dejen embaucar, despersonalizar, y que lo que Dios quiere que hagan, lo sigan haciendo, y que no lo paren. Pero el pueblo de la tierra intimidó, el pueblo de la tierra, los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además, aquí ya empiezan las maniobras políticas, los sobornos y todo lo que sea necesario para detener lo que sea necesario. Si en este barrio donde estamos pudiesen clausurarnos, cerrarnos las puertas y que nadie entrase aquí, lo harían mañana. Pues mientras que tengamos una constitución que defiende unos derechos, no lo pueden hacer. Pero si de un día para otro hay un golpe de Estado, el domingo cabe la posibilidad de que ya no hay reunión aquí. Depende de quién dé el golpe, Pero en cualquier caso, lo diese la extrema derecha o la extrema izquierda, el domingo no habría reunión aquí. Eso es seguro. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, este Darío, que es el Darío el Grande, el único que podemos llamar Darío en este sentido como nombre sustantivo propio, pues llegó un momento que apareció en la historia. Y en el reinado de Asuero, que era el padre de este rey Darío de verdad, en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes, porque en el capítulo 9 se empieza diciendo, se habla del capítulo 9 de Daniel, de Darío, hijo de Asuero, y algunos traductores tergiversan la traducción y ponen en lugar de Darío Artajerjes o Jerjes. Esto no es el recibo, porque los textos hebreos no dicen eso. Total, que ¿qué es lo que se describe aquí? Que va pasando el tiempo. Que le escriben a este rey, Artajerjes, una serie de personas de muchas responsabilidades, pero no se conforman con denunciar ellos aquello, sino que piden aliados políticos para parar la obra. Y los piden de Babilonia, y los piden de Siria, y los piden de lo que hoy es Irán, y de piden de lo que hoy es Siria, y los piden de lo que hoy es Arabia Saudí. Es decir, prácticamente los van pidiendo de todo el imperio medo-persa, que ya dijimos que iba desde Egipto a la India, para que la carta que le van a mandar al rey persa, que ahora gobierna, que ya no es el rey que hizo el decreto para que fuesen a edificar, que ya es otro rey descendiente de aquel, les paren la obra. Y consiguen mandar la carta y dicen lo siguiente: dicen que se miren los libros de la historia de los pueblos, para que se vea cómo este pueblo de Israel o este pueblo de Judá es un pueblo rebelde, que se levanta contra los reyes, que se niega a pagar impuestos, que durante mucho tiempo fueron un imperio y otros pueblos fueron los que les pagaron impuestos a ellos, y ahora hay que machacarlos y castigarlos. Hay que pararles la obra, porque, mira, rey, Artajerjes le dice, si no nos haces caso, todos los territorios y reinos que tienes de la parte del río para acá, de la otra parte del río, aquí se habla del río Éufrates, ¿eh? No se está hablando del río Jordán, que era un riachuelo al lado de esto. Toda esa parte del mundo dejará de ser tuya. Va a ser de estos que están ahora edificando el templo. Así que dejarás de tener ingresos de una manera impresionante. Dejarás de tener los impuestos, no los vas a cobrar. Nada más que estos levanten cabeza, se acabó la historia. Si van a enfrentar contigo, van a conquistar todo esto. Bueno, pues se miró en los libros, no se miró todo lo que se tenía que mirar y se paró la obra. Pero hay unos versículos que merece la pena leer por lo bellos que son y lo bien que explican esta realidad. Dice, hacemos saber al rey, los que denuncian esto para que se pare, ¿eh? Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada, no ya el templo sino la ciudad, y levantados sus muros, la región de más allá del río del Éufrates no será tuya. Esto era quitarle el corazón del imperio medo-persa. Y no iban descaminados, porque es verdad que los israelitas no se sometían a cualquiera, y que luchaban, y que eran levantiscos, y que se rebelaban, y que no querían ser esclavos de otros pueblos. Eso también es verdad. Bien, dice, ahora pues, dad orden de que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Convencieron al rey Artajerjes, que era descendiente del rey Ciro. Entre el rey Ciro, que dio la orden de reedificar, y Artajerjes estaba el rey Asuero, que es el de la época de Esther, donde se prepara una confabulación para terminar con todos los judíos que están en el exilio, y que se salva por todo lo que ese libro de Esther nos cuenta de lo que pasó en esta época. Y termina la palabra de Dios diciendo, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Darío el Grande. Este fue el que vencería para implantar el tercer reino en este mundo o imperio en este mundo, Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande. Hasta la época de Darío el Grande de Persia no volvieron a edificar. ¿Y por qué volvieron a edificar? Porque dos profetas, Ageo y Zacarías, estimularon al pueblo, denunciaron cómo estaban fallando a Dios y qué hacían en su vida. ¿Qué pasó? Cuando vinieron al principio a decirles que no queremos edificar con vosotros, lo tenían todo claro. Todo claro. No queremos edificar con vosotros, queremos edificar solos. Pasa el tiempo y viene la orden del rey Jerjes o Artajerjes de que tiene que pararse las obras. Y automáticamente van allí y las paran. Y pasa el tiempo y siguen paradas. ¿Qué hacían durante ese tiempo los creyentes? Estamos hablando de judíos que habían vuelto del exilio, de los benjaminitas y de los de la tribu de Manasés, de los del reino de Judá que habían vuelto. ¿Qué hacen? Pues como no pueden edificar el templo de Dios, porque la obra está parada, como no pueden edificar la ciudad de Jerusalén, porque la obra está parada, como no pueden edificar todas las demás ciudades que habían sido destruidas porque la obra está parada por orden del que más mandaba en esta tierra, pues dicen, bueno, algo tenemos que hacer. Edifiquemos nuestras casas. Edifiquemos nuestras casas. Y les leo en el profeta Ageo, hay unos textos impresionantes que merece la pena que tengamos en cuenta y merece la pena que leamos literalmente lo que dice el profeta Ageo cuando empieza a predicar, cuando Ageo y Zacarías ven que cómo van las cosas y que esta gente no hace absolutamente nada y que tienen que hacer algo para despertarlos. Y les dice lo siguiente a Geo, también podríamos leer en Zacarías. En el año segundo del rey Darío, ya estamos en Darío el Grande, el que realmente se puede llamar Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era uno de los líderes del pueblo, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea que ahora ya tenían unas cosas para decir, no tenemos que edificar nada. Pues todavía ya llegará el tiempo de edificar, porque ahora nos lo han prohibido. Entonces vamos a dejar de trabajar y a ver en qué trabajamos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, casas de lujo, y esta casa está desierta? Porque ya había muerto el rey Artajerjes, ¿eh? Ya podían ellos reivindicar. Y cuando reivindican y ellos escriben al que mandaba aquí en la tierra, al que dirige el imperio medo-persa, y le dicen que busquen más libros de lo que se ha buscado, porque van a encontrar ahí que ellos volvieron para edificar por una orden nada menos que de Ciro, rey de Persia, que era una figura paradigmática para todo el imperio mundial. Entonces vuelven a edificar. Dice: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y la exhortación es a que edifiquen. Gracias a Dios, hicieron caso a Geo, hicieron caso a Zacarías y edificaron un templo. No con la majestuosidad y la grandeza del templo de Salomón, pero edificaron el templo que se llamó el templo de Zorobabel. Pero sobre ese templo se dijo ya en su día que el deseado de todas las naciones pondría un día sus pies. Porque siempre que los judíos edificaron un templo, cuando dejaron el tabernáculo, el templo de Salomón se edificó en lo que cuando se ve hoy la ciudad de Jerusalén es la explanada del templo, que tiene dos mezquitas, una a la derecha, de cierta importancia, y otra a la izquierda, que es la que generalmente se ve, la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, que es el tercer lugar sagrado de los árabes, donde se dice que desde allí Mahoma ascendió al cielo. Por eso es como un lugar intocable. Hay Medina como lugar sagrado para los árabes, hay la Meca y hay la explanada del templo. Ahí edificó Salomón. Cuando el templo de Salomón se destruyó y edificaron el templo de Zorobabel sobre los mismos cimientos. Y cuando el templo de Zorobabel fue destruido por unos pueblos que vinieron después y que constituyeron parte de un imperio, Herodes el Grande, Herodes el de la época del nacimiento de Jesús, edificó sobre esos mismos cimientos el templo de Herodes, un templo que era una maravilla también en el mundo. Y las losas de ese templo fueron pisadas por el deseado de todas las naciones. ¿Sí? Eso se había profetizado muchísimos años antes. Bueno, aquí hay muchas cosas que no hay tiempo para, porque ya hemos consumido más que suficiente el tiempo, pero como las cosas de la historia o los libros que se escribieron hace mucho tiempo parece que no tienen sentido para nosotros, pues tienen mucho sentido y mucho de lo que tendríamos que aprender. Porque la iglesia no funciona mejor que funcionaba el reino de Judá. Lo vamos a dejar aquí en esta noche y pedir a un hermano o una hermana que tenga una oración y ya damos la reunión por terminada.